Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la conversación que tiene Jesús con el joven rico, ese largo diálogo que mantienen, el joven le dice que cumple los mandamientos desde hace mucho, que siempre los ha cumplido. Y el Señor a continuación le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Antes de hacerle esa invitación, el Evangelio dice que el Señor lo miró con amor. Pues si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, la santidad es un proceso, porque es la vida, y la vida pues tiene un nacimiento, tiene un crecimiento, tiene una plenitud. No es una realidad horizontal invariable. Lo que no se mueve es lo que está muerto. En cambio, la realidad de la santidad es un plano inclinado. Por eso se nos dice que el diálogo, este en el que le plantea la santidad, es con un joven, con alguien que tiene por delante el camino de la vida. Está dispuesto a emprender un recorrido. Los escritores espirituales hablan de que la vida espiritual tiene tres momentos, igual que la vida física. El primer momento es el de la infancia, cuando una persona acaba de salir de la no vida a la vida, y es lo que correspondería a la obligación, a la ley. Hacemos las cosas porque están mandadas. No nos queremos salir del camino de esas señales que son los mandamientos. Queremos estar como esos arbolitos que tienen rodrigones y que pues la manera de crecer derecho. Pero después de la infancia viene la juventud. La juventud es la época de las virtudes, el ejercicio, la lucha. Como dice el Señor, ejercítate, despréndete de las cosas que tienes. Y es muy importante porque pues hay que pasar por el proceso de la lucha, de la ascética. Porque la gracia supone la naturaleza, y nos dice Dios, has de ser trabajador, ordenado, responsable, justo, puntual, laborioso, amable. Una persona que su naturaleza está ejercitada. Estás haciendo ejercicios ascéticos para vivir las virtudes. Pero luego dice Jesús, después de que hayas hecho esos ejercicios, después de que hayas vendido tus cosas, ven conmigo, ven a estar conmigo y sígueme. Y es el tercer momento de la vida espiritual, que es la edad adulta o la plenitud, que es el amor. Tenemos, por lo tanto, que pensar que en nuestra vida ya no vamos a hacer las cosas porque estén obligadas, porque estén mandadas, porque haya un mandamiento que me diga, pues, sé honrado, sé veraz, sé limpio, sé piadoso, ni tampoco porque yo ya haya tenido un ejercicio de virtudes sino porque quiero estar haciendo todo por amor. Y entonces alcanzo la santidad. La santidad es amor. Es ponerle a todas las cosas ese ingrediente que nos hace que se vayan hasta Dios. La santidad es hacer las cosas por amor, hacer las cosas amando. Y aquí también podríamos poner pues muchos ejemplos. Si no hay ese pequeño ingrediente del amor, aquello no es del todo agradable a los ojos de Dios. Y por eso, para apuntar bien en cualquier cosa que vamos a hacer, tenemos que decirle: Señor, aquí, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor a ti. Algo como puede ser tan grande como hacer un rato de oración, ir a misa, comulgar, hacer un retiro, rezar el rosario, hacer un sacrificio, hacer un plan apostólico. Esto es por amor a ti. Me mueve el amor. Porque si no me mueve el amor, ¿qué me mueve? ¿El deber? Entonces estás en la infancia. Las virtudes, el progresar, el luchar, estás en la juventud. No has llegado a la etapa superior de la edad adulta, donde se hace todo por amor. Pues que no falte nunca este ingrediente. A veces podemos pues hacer esas comparaciones. Si no hay este ingrediente, esta cosa que estoy haciendo no va a funcionar. Si quiero hacer, por ejemplo, un pastel, pues tengo que ponerle el royal, porque si no le pongo royal a ese pastel, pues me va a salir un masacote, no se va a esponjar. Es que es una cosa muy poquita, es una pizca nada más, pero esa es la que hace la diferencia. Si no está eso presente, aquello no se va hasta Dios. San Pablo, como sabemos, en la primera carta a los Corintios nos lo recordó con mucha claridad. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque fuera una persona muy sabia, que me pudiera comunicar con todos los hombres del mundo, porque hablara todas las lenguas, ¡qué maravilla! Pero lo que estoy diciendo no está procediendo del amor. Bueno, pues es un golpeteo de latas, es un ruido. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque tuviera fe, como sabemos, también los demonios tienen fe y tiemblan porque no tienen caridad. Están en el odio. No aman a Dios, ni aman al prójimo, ni se aman a sí mismo. Y entonces no les sirve de nada su fe. Y si aunque yo tuviera el don de profecía, aunque conociera los misterios, o aunque yo hiciera incluso milagros como trasladar montañas, a veces podemos decir, pues cómo me gustaría que Dios me diera algún carisma, por ejemplo, pues el carisma de curación, el carisma de profecía, el carisma de lengua. Y tenemos que decir, acuérdate de que todos esos carismas a los que Dios se los da para utilidad de otros. O cómo me gustaría que Dios me diera un carisma a nivel natural, por ejemplo, pues hay una persona que sabe cantar muy bien, otra persona que cuenta muy buenos chistes, otra persona que baila muy bien, otra persona que pues es muy hábil para este trabajo manual, y yo no. Bueno, tú amas, porque lo que importa es la gracia santificante, no las gracias actuales. La teología dice que las gracias actuales son gracias gratis date, son gracias que se dan gratuitamente pues para beneficio común. Pero la gracia santificante, el amor, es la gracia gratum facens, la gracia que me hace grato a Dios. ¿Y qué me hace grato a Dios? Que ame, nada más. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me aprovecha. A veces puedo hacer cosas, por ejemplo, pues sin rectitud de intención, por quedar bien, o a veces nada más por quedar bien conmigo mismo, por decir que aquello lo hice yo muy bien porque soy muy capaz, y tendré que pedirle al Señor pues una gran rectitud para que no se me vaya todo a la nada, como pues a veces parece que pasa en el juicio, ¿no? Señor, pero no dijimos tantas veces Señor, Señor, y decir no los conozco, no sé quiénes son, ustedes no sé quiénes son, no hablaron mi lenguaje, no actuaron como yo quisiera, no hicieron las cosas amando, se les olvidó, se cerraron. Es que yo tenía muchas virtudes, es que era sumamente trabajador, es que hacía las cosas muy bien. ¿Y de dónde salía eso? ¿De cuál era la fuente? ¿Qué manantial, de qué manantial brota? Pues de tu amor, Señor. Aunque repartiera todos mis bienes, aunque diera toda mi herencia, por ti, tendré que decir muchas veces, Señor, por ti, solo por ti, y por nada más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la persecución, ni la calumnia, ni la espada, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces somos santos. La santidad es amor, punto. No es hacer acumulación de virtudes o hacer acumulación de tareas apostólicas. Ven, le decía Jesús al joven rico, ven a estarte conmigo, ven conmigo. Incluso podemos preguntarnos, pues a veces podemos decir, no sé, es que tengo un día muy complicado, voy a adelantar todas mis normas para que no tenga nada que hacer en la tarde de norma. Y me podré preguntar, oye, ¿tú haces las normas por obligación? ¿O cada norma es para ti un encuentro con Jesús? ¿Qué te hace que crezca el amor? Es que ya viví muy bien las mortificaciones de Cuaresma. Ayuné el Viernes Santo. Oye, ¿y el hambre que pasaste el Viernes Santo te aumentó el amor? ¿Te hizo amar más a Jesús? ¿Te unió más a Él? Y esta época de Pascua, de Resurrección, donde te lo estás encontrando, pues es para ti la alegría de estar creciendo en el amor con esos encuentros. Por eso vamos, como siempre, a recordar la doctrina de nuestro fundador. Y nos dice, Señor, que tenga peso y medida en todo, menos en el amor. Ahí no te midas, ahí no tengas peso. Y cuando pienses que ya estás amando mucho, ama más. Siempre es posible decir, porque te quiero. Esto que me está costando mucho, te lo doy porque te quiero. Voy a estar en misa porque te voy a amar más. Te voy a tratar con mucho cariño en misa. Te voy a tratar, pues de verdad, bien en misa. Que nada, pues como que empañe mi amor porque me distraje. O porque hice las cosas por otra razón. Que tenga peso y medida en todo, pero que no me mide en el amor. Como sabemos, el amor no termina ni siquiera en esta vida. Estoy hecho para amar y ser amado, nada más. Dicen que cuando una persona tiene problemas afectivos, es porque tiene una carencia en el amor y en el ser amado. Si yo me supiera infinitamente amado por el Señor y estuviera siempre correspondiéndole, pues estaría yo sintiéndome muy bien pagado con ese amor. Me siento bien pagado con tu amor. Tu amor es mi paga. No quiero tener otras pagas, otras recompensas, otras compensaciones. Y dice también nuestro fundador, todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Y aquí tenemos pues el secreto para vivir bien el espíritu de la obra, el secreto para vivir bien las cosas pequeñas. Es que es una cosa muy chiquita, hazla por amor. Y al revés, es que Señor, aquí se me olvidó que lo estaba haciendo por amor. Pues es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Vamos a preguntarnos, a veces, por ejemplo, vamos a trabajar de malas, enojados, contrariados. Una vez estaba San José María en el colegio romano y pasó un hijo suyo que llevaba mala cara y le dijo, hijo mío, no hay nada que justifique esa cara que llevas. Como que adivinó que a lo mejor estaba haciendo las cosas pues como con un mal fondo y tenía mala cara. Es como, Señor, que yo tenga siempre buena cara porque tengo buen corazón, porque te estoy amando, que me acostumbre a sonreír mucho. A veces podría hacer ejercicios de sonreír, por ejemplo, pues en la mañana cuando me despierto y me veo en el espejo, dice, pues sonríete porque hoy vas a amar a Jesús, porque Jesús te ama. Dicen que una vez también estaba la Beata Teresa de Calcuta, pues viendo que salían sus hijas, las misioneras de la caridad, a los trabajos ahí con las personas más pobres en los lugares de Calcuta más miserables, y una de ellas iba también con mala cara, tenía mala cara, como con un gesto adusto. Y entonces le dijo, ven un momentito. La llevó a su despacho y le dijo, tú caminas tras los pasos de Jesús, atrás de Jesús, o caminas adelante de Él. Y le dijo, no, pues yo voy siguiendo los pasos de Jesús. Dijo, y entonces, ¿por qué tienes esa cara? Si vas simplemente pisando donde pisa Jesús, si Él se te está adelantando, si lo que tú vas a hacer es porque Él ya está también haciéndolo. Pues es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Estás cosiendo con una aguja que no tiene hilo. Aquello no está pegando. No porque me salga muy bien o porque me salga muy mal. Porque los hombres vemos las apariencias, pero Dios ve los corazones. Por eso decía también nuestro Padre, somos los aristócratas del amor en el mundo. Los aristócratas del amor. Hay aristócratas de la sangre, los príncipes, los duques, los condes, los marqueses. Hay ahora también una aristocracia del dinero. El señor fulano que tiene tantos millones, el señor mengano que tiene tantas empresas. Hay una aristocracia del deporte. Este sacó la medalla de oro, este sacó la medalla de plata. Hay una aristocracia del cine. Este le dieron un Oscar y a este otro. Hay una aristocracia de la ciencia. Le dieron el premio Nobel o le dieron una medalla. Pero hay una aristocracia del amor. Nosotros somos los aristócratas del amor. Están hasta arriba, decía, como... No me interesa ser de la aristocracia de la sangre, ni del dinero, ni del deporte, ni de la música, sino del amor. Aquellos que sacan el premio, la medalla de oro del amor. Siempre ama. Pues Señor, que tenga peso y medida en todo menos en el amor, que crezca siempre, y ahí será mi camino de santidad. Y luego dice Jesús, que sea yo el último en todo y el primero en el amor, el aristócrata del amor, aunque sea el último en todo lo demás, no me importará. Y si me importa, es que otra vez ya me desenfoqué. Estoy haciendo las cosas por Él, con Él, en Él, por su amor, en su amor, con su amor, con el espíritu de fuego del amor, que es el Espíritu Santo, que viene a erradicar mi tibieza y que viene a quemar mis imperfecciones y que viene a hacer que mi vida tenga pues esa única fuerza, esa fuerza que es superior a todo. El Papa Juan Pablo II le gustaba mucho decir, el amor siempre vence, el amor es más fuerte que el pecado. Así como decimos ahora, ¿cómo crece el mal en México? Y como ya sabemos de una persona pues que es narcotraficante y de la otra, a lo mejor que es nuestro pariente que pues está muy mal espiritualmente y la otra que no sé qué y la otra que no sé cuánto, bueno, ama más. Ahí está la solución. Como que inunda el orbe de la tierra del fuego del Espíritu Santo, como hicieron los primeros cristianos. Somos de ayer y lo llenamos todo, decía. Y esa es la clave. Vende las cosas que tienes, pero ven y sígueme. No tengas planteamientos falsos. Por eso el Señor nos dice, ¿qué es lo primero que te mando? ¿Qué es lo primero que quiero que hagas? Lo que yo te mando es aquello que sí eres capaz de hacer, porque estás diseñado para hacerlo. Y lo primero que te mando es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás. Por eso muchas veces podremos decir, oye, ¿qué revisas en tu examen de la noche? ¿Qué palomeas? Pues ofrecimiento de obras, oración de la mañana, oración de la tarde, y se acabó. ¿Y dónde anduvo tu corazón? ¿Amaste? ¿Hiciste todo por amor? ¿O se te metieron otras razones? ¿Cuánto aprovecharía a las almas si en vez de pasar el tiempo en tantos exámenes sobre los defectos que han cometido, mirando cómo han practicado las virtudes, la mortificación, etcétera, emplearan lo más de ese tiempo en examinar los movimientos de su corazón? Como si alguien dijera, todos los días voy a quitar una telaraña que está en una orilla del techo. Fui el lunes y estaba la telaraña. Fui el martes y estaba la telaraña. Fui el miércoles y estaba la telaraña. Pues, ¿por qué no matas la araña? Si matas la araña, ya no vas a tener que estar quitando la telaraña. Pues voy a examinar los movimientos del corazón. La gracia divina es el amor de Dios que se infunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que está en lo más íntimo de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que no es la lucha lo que santifica el alma, sino el amor que santifica la lucha. No es que yo luche mucho, sino que mi amor me lleve a luchar. No es el dolor sin más lo que santifica el alma, sino el amor que santifica nuestros dolores. Es que estoy sufriendo mucho porque tengo una enfermedad que me causa fuertes dolores. Ah, seguro va a ser muy santo. Pues no necesariamente. Va a ser muy santo si tu amor santifica esos dolores y los convierte en amor. De este modo, amaremos a Dios con la perfección con la que Él nos manda. Y cuando se cierren nuestros ojos a la vida presente, el amor nos trasladará en rápido vuelo hacia Dios, amor eterno, donde viviremos eternamente vida de amor. Ahorita tenemos estos compañeros: la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales. 3 virtudes teologales, 7 dones del Espíritu Santo y 4 virtudes morales. Son 14 compañeros. Pues cuando lleguemos al momento en que Dios nos juzgue, a los otros 13 les vamos a decir: ustedes se van a quedar aquí en la tierra, solamente me voy a llevar al amor, en el amor eterno. Nos trasladará para vivir una vida de amor. Esa es la santidad. Dios mío, te amo, pero enséñame a amar. Mándame tu espíritu. Quiero tomar lecciones. Perdóname por todas las cosas, muchísimas, que he hecho en mi vida sin estarte amando. Tengo contrición, pues porque las he desaprovechado. Todas me las mandabas tú para que yo te amara más. Sobre todo aquellas cosas que en mi vida más me han costado. Pero también las chiquitas, las pequeñitas. Aquellas cosas que, si hago por amor, se hacen muy grandes. Enséñame a amar. Pues todo es una escuela del amor. Estamos en la escuela del amor. En la maestra de la correspondencia del amor. Pues que no perdamos de vista a Jesús como nuestra maestra en el arte de corresponder a Dios. Dice un punto de Surco: acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Como si nos dijera: a ver, antes de hacer cualquier cosa, ve si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo igual que lo haría ella, por amor a Jesucristo. Acostúmbrate a poner tu corazón. Rectifica lo profundo. No basta lo exterior. Dios ve los corazones. Podemos a lo mejor dar a veces buena impresión, pero Dios ve el fondo de cada persona. Pues que nos acostumbremos a ir a esta escuela que nos dice el Señor: ejercítate, ven de todo, pero hazlo siempre todo conmigo. Ven conmigo. Ven, ven, le decía al joven rico. Ven, vamos a vivir siempre juntos. Ya no vamos a ser dos, vamos a ser uno. Lo voy a hacer todo por ti, contigo y en ti. Así como aquella que desde el primer instante de su concepción fue llena del amor, llena de la plenitud de gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.